Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jerusalén, hija de Alamí. Y lo no lo sé.
Es bonita la canción, ¿eh?
Muy bonita.
Está muy bien. Cañete, ¿te gusta la canción?
Me encanta.
Sí.
Parece maravillosa.
¿Quién la canta?
En serio. Pues si es me africana, ibas a preguntar, ¿no? Hace un mes, te decía hasta la letra y todo. Porque hubo un día que la repasé, pero ya no me acuerdo.
Es muy... Master KG.
Yo soy de Antonio Molina, pero está bien.
Oh, es muy de lama esa respuesta, ¿eh? Muy de lama.
No, pues que soy de muy de Antonio Molina.
¿Por dónde pasa la última hora de Haaland, que hoy no ha marcado con Noruega?
Pues pasan por... ha ganado Noruega, no ha marcado Haaland, pero pasan por unas declaraciones de su agente, que no tiene muy buena relación, al parecer, con Florentino Pérez. Su agente es Mino Raiola, es uno de los grandes agentes intermediarios de futbolistas, y ha hecho unas declaraciones en una página web, en un portal de deportes del Reino Unido, que se llama The Athletics. Y deja entrever, me parece que es noticia, porque deja entrever una más que posible salida de Haaland este mismo verano, a pesar de que se cita en información a una especie de pacto verbal que habría alcanzado este intermediario con el club, con el Dortmund, para dejar al futbolista en ese club, en Alemania, en la Bundesliga, hasta el verano 2022. Cosa que parece que no va a suceder a tenor de estas declaraciones. Dice Raiola: fui demasiado prudente cuando dije vámonos al Dortmund. Esto en la operación que le llevó del Salzburgo al Borussia Dortmund en diciembre del año 2019. Este chico, dice, estoy 100% convencido, puede fichar ya en cualquier momento por cualquier club europeo y podría haberlo hecho también el año pasado. Llevo 25 años en el negocio, dice este intermediario, Raiola, y sé perfectamente cómo manejarme en el mercado. A veces lo que interesa al futbolista es no moverse cuando todo el mundo dice que tiene que irse. Y a veces lo que interesa es irse cuando todo el mundo dice que hay que quedarse quieto. Vamos a ver qué ocurre en este verano. Con lo cual deja más o menos la puerta abierta. Hay que decir, Juanma, que Haaland tiene contrato hasta el año 2024 con el Borussia Dortmund. En diciembre del año 2019 este club, el Dortmund, le fichó procedente del Red Bull Salzburgo. Un fichaje baratísimo en aquel momento, fueron 20 millones de euros, pero a cambio se comprometían a dejarle salir por un precio más o menos razonable si un grande, un Madrid, un Barça, un City, llamaba a su puerta en el año 2022. Era una especie, esto no está firmado, es una especie de pacto verbal. Yo pago 20, te ficho muy barato, pero si llega una gran oferta que te soluciona la vida de un gran club europeo, te dejo salir por 80 en el año 2022. Eso sería en el año 2022. Si se va en este verano de 2021, como parece, la cifra no es razonable, no es el pacto verbal el que se pudiera alcanzar en aquel fichaje, y el Dortmund podría pedir, dice la información, en torno a 180 millones de euros. La información del Reino Unido, Juanma, finaliza diciendo que evidentemente con estas cifras, si el punto de partida para el Real Madrid o para cualquier club es 180 millones de euros, situaría el fichaje de Haaland como uno de los top tres, de los tres fichajes más importantes de la historia del fútbol mundial, que está encabezado evidentemente por el pase de Neymar del FC Barcelona al Paris Saint-Germain.
Haaland y Mbappé, objetivos del Madrid, inminentes objetivos del Real Madrid. ¿Qué veis más cerca? ¿Qué veis más posible?
Haaland, ¿no? pero no en ese precio.
Es
no,
que Haaland sí que es más accesible, como dice Elía, no en ese precio, pero sí que es más accesible. Primero porque el Dortmund, es que veremos si se mete en Champions la temporada que viene. Puede ganar esta Champions, todavía está clasificado, pero está quinto y veremos si se mete en Champions. Es decir, Haaland yo creo que va a buscar.
Hombre, que Haaland querrá salir, Maldini, evidentemente, porque es el momento de su carrera para salir a un equipo grande. Y no tengo ninguna duda. Que se pueda llegar a un acuerdo económico con Haaland es bastante posible. Que se puede llegar a un acuerdo con el Dortmund empieza a ser ya más complicado. Y cuando dice que Raiola no tiene buena relación con Florentino, la mayoría de los grandes presidentes de Europa no tiene buena relación con Raiola, porque es un tipo que exige unas comisiones que están fuera de mercado. Y además, lo que le salva a este hombre es que tiene grandes jugadores que dices, o pasas por caja, pero por caja en tres sitios, al jugador,
voy a pasar a otro, si no, ¿no?
Al jugador, al club y a mí. Entonces, es difícil llevarse bien con Raiola. Es difícil tenerle aprecio a Raiola.
Él vive también de mover jugadores. O sea, sí, claro. Si lo va a bloquear tanto que...
Sí, sí, no, no. El tema es así, pero yo te digo que hay cifras que se mueve este representante y que pide cuando... cuando hay una operación que están fuera de mercado completamente. Es por eso que me creo completamente que no le cae bien a Florentino ni a ningún presidente.
Pero vamos, lo que es evidente es que a mí me parece que Mbappé, lógicamente, es mucho más complicado que pueda salir. Y que Haaland saldrá. Ya ves, no sé si al Madrid, al City, a otro equipo, pero que Haaland saldrá, yo lo veo bastante, bastante claro, ¿eh?
Y en cuanto a utilidad, a mí me parece ahora mismo más útil para esta plantilla Haaland que Mbappé, siendo el otro un fenómeno, vamos, si viniera...
más que útil, más que útil, necesario, seguramente.
Necesario,
sí, y después la
y después el precio, que eso tampoco lo podemos olvidar. O sea, evidentemente, si se ponen en la esta de 180...
Pero pues, la clave la van a tener los propios jugadores, porque ellos son los que van a tener la llave. Y van a tener que decir en el próximo mes, mes y medio... que tiene que ser de su vida. Y como digan que no renuevan, ahí los clubes que tienen sus derechos van a tener que tomar una decisión, qué hacer con ellos.
Lo que pasa es que en el caso de Haaland tiene contrato hasta el 2024, es decir, tiene más margen de maniobra.
Sí, pero si dice, creo que mi etapa aquí se ha terminado, tal, no sé qué, ya, pues dice, pues vamos a...
Además le da una salida al club. Claro. O sea, si tú dices, me quiero ir de cara a la afición, le das una salida al club de decir, bueno, no hemos podido hacer otra cosa.
Pero yo creo que, vamos a ver, a Rayola le interesa que se marche Haaland, porque cobra comisión. A Haaland le interesa marcharse el Dortmund porque va a un equipo mejor. Y el Dortmund tiene que entender que es un futbolista por el que puede sacar un dinero histórico para sus intereses y que obviamente no tiene futuro en el Dortmund, porque el Dortmund no es de los grandes equipos de Europa. O sea, es bastante sencillo hacer la ecuación, decir hay que poner al futbolista en el mercado. El problema es que todos van a ser muy exigentes, todos. Y lo que más va a molestar, repito, va a ser la comisión del representante.
Que es algo que nunca le ha gustado a a nadie, ¿no? Pero a Florentino,
bueno,
menos todavía.
Vamos a ver, pero que hay, digamos que hay precios razonables para los representantes, que uno tiene que asumirlos y pagarlos. Y hay otros representantes, pues que son muy difíciles, como es Rayola.
Pero después hay otra cosa que la están vendiendo de que no, es que como es muy amigo de Rayola,
Laporta, no, sí,
va
no,
ir a esto.
Yo tengo amigos que tienen muchas cosas, pero
luego
claro.
Y al final
una cosa es ser amigo
de también el jugador, ¿eh?
Sí.
O sea, el jugador y el club también de origen.
Yo tengo un amigo que trabaja en Porsche, pero todavía no me ha regalado nada. Es increíble.
Informa, por cierto, mañana me pasan un mensaje los compañeros del diario ABC sobre Mbappé. Informa la ABC mañana que Leonardo, el director deportivo del Paris Saint-Germain, cree que Mbappé no va a renovar a la oferta que tiene de renovación del Paris Saint-Germain. Y que si se pusiera en marcha la operación, si se pudiera hacer este verano la operación del fichaje de Mbappé por el Real Madrid, Leonardo querría meter a Vinicius en esa hipotética operación. Mbappé al Real Madrid a cambio de dinero y Vinicius. Es una información...
De muchísimo dinero, imagino.
Muchísimo dinero y Vinicius, evidentemente. Información mañana de Diario ABC.
Se lleva tiempo hablando de esa posibilidad. O sea, ya hace tiempo que se dijo de que el Paris Saint-Germain estaba interesado en Vinicius y que podía entrar en esa operación. O sea, que no va muy descaminada la información, ¿no?
¿Pero creéis de verdad que los dos? Es que me parece que los dos es casi imposible, ¿no? O sea, los dos a la vez.
A mí, desde
el punto de vista económico, quiero decir.
Que los dos lo firme el mismo club.
Claro. Imposible no es.
En el mismo verano, no es imposible. ¿Ahora mismo?
No es imposible.
¿Ahora mismo?
Sí. Financieramente lo veo
a mí me han dicho, a mí me han dicho que no es imposible. Me han dicho que no es imposible. Y que hay un banco que está detrás de esta operación. Un gran banco. Un gran banco cuyo CEO, director general en España, mantiene buen contacto con Florentino Pérez. Y podría estar detrás de esta operación. A ver qué es lo que pasa.
Si tu amigo de Porsche no te regala ningún Porsche, el banco dinero tampoco regala.
No, pero
escucha
una cosa.
Los bancos nunca pierden, ¿eh?
El Madrid tiene una gran línea de crédito, ¿eh? Con los bancos,
sí, hombre,
¿eh? Todavía,
claro,
¿eh? No,
pero la situación... tiene que pagar un estadio.
Y tendrá
que se le va a ir muy,
y soltar
muy
lastre,
arriba.
Y soltar lastre. Sí, claro.
Pero que, sí, claro. Pero que no hay muchos jugadores.
Y genera mucho.
No, genera mucho.
Y genera
claro,
mucho.
Si hay público y vuelve el público, el Madrid genera
yo
muchísimo.
Yo no sé si es posible
claro.
o no en un verano, pero el Madrid te ficha a Haaland y a Mbappé. y tiene a los dos futbolistas icónicos para la próxima década y se va a hacer una gira por Taiwán o por Estados Unidos y en 5 giras amortiza el fichaje.
Ya, estáis hablando de que el Madrid va a fichar a Haaland y Mbappé a los dos hace una semana estábamos hablando que Tebas decía que no ve a ninguno de los dos.
No, te digo que tiene capacidad de crédito, como dice Juanma, y capacidad de generar mucho dinero.
Creo,
porque cuando mucha gente puso el grito en el cielo por el fichaje de Cristiano Ronaldo, Florentino Pérez reunió a unos cuantos periodistas en el Santiago Bernabéu y explicó, mira, si yo ficho a Cristiano Ronaldo, lo que gano por merchandising, situación... más lo que gano por derechos de televisión, más Estados Unidos que me paga 20 millones por 5 giras que haga, está amortizado el fichaje.
Pero que el Madrid ha dejado de ingresar 300 millones de euros esta temporada por la pandemia.
Bueno, pero la
está
pandemia
construyendo un estadio.
La pandemia no durará para siempre.
No, pero está construyendo un estadio que se le va a ir bastante más arriba de lo que tenía
pero
presupuestado.
Ese estadio se paga anualmente, ¿eh? Ese estadio no va a suponer.
Se paga sobre lo que está presupuestado. Bueno, si se te va muy arriba, tendrás que pagar más lo que está presupuestado más.
Es una cantidad muy asumible. El estadio cuesta menos que Jovic al año.
Ya, vamos a hacer una cosa. Vamos a conformarnos con que uno de
¿cómo
los
que
dos
no? ¿Cuánto
venga,
los dos?
Sí, uno de los dos venga a la Liga Española, al Real Madrid.
Bueno, ya
venga,
veremos, ya veremos.
Yo ya me conformaba
bueno,
con eso.
A ver, que estamos en directo. Estamos en directo y tenemos a un protagonista importante, que es Juan Antonio Samaranch, el vicepresidente primero del Comité Olímpico Internacional. Señor Samaranch, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, buenas noches para nosotros. A usted le veo con una luz solar y con una le estoy envidiando muchísimo. ¿Dónde está? Si se puede saber, ¿eh?
Estoy en Centroamérica. En Centroamérica por unos días aquí y sí, estamos en completamente en horarios distintos. Estoy 8 horas por detrás de España, sí.
Pero qué maravilla es el mundo, ¿eh? Le escuchamos como si estuviera aquí. Le estoy viendo
sí,
en tiempo
nos vemos igual.
Hablando en tiempo real con usted. Es una auténtica maravilla. ¿Sabe qué me recuerda mucho? Cada vez que pienso en esta pandemia, me recuerda que yo creo que el último personaje que vino a este estudio de radio, a una entrevista cara a cara, todavía con cierta dosis de optimismo, de que aquello era una cosa de 2-3 semanas y de que todo iba a ser una mala etapa muy breve, fue usted. No sé si recuerda usted aquella entrevista aquí.
Sí, me acuerdo perfectamente. Además, me acompañó un hijo mío y fue muy agradable. Y en aquel momento yo pensaba que todavía teníamos buenas esperanzas de tener los Juegos de Tokio. Y unas palabras famosas que dije de los Juegos serán sí o sí, todavía me persiguen. Por
bueno,
lo tanto,
pero una cosa.
Si adelantándome a la pregunta, no lo diré. No diré sí o sí, diré todavía más otras cosas.
Perfecto. No va a pisar otra vez esa piedra. Vale, pues le iba a preguntar, ¿tendremos Juegos de Tokio? A ver qué comodín va a emplear usted hoy.
Sí o sí. Yo creo que sí o sí. Vamos a tener Juegos de Tokio. Está todo arreglado, el conocimiento de lo que pasó y de la pandemia y la situación de la misma. Ya no solo que estamos en un mundo que ya lo conoce mejor y lo sabe controlar, tenemos vacunas, hay muchas vacunas ya funcionando, han demostrado su efectividad. Aparte de eso, incluso sin vacunas, los reglamentos y los rule books, los libros de reglas para cada uno de los grupos que tendrían que venir, está todo muy arreglado y estamos en condiciones de poder celebrar los Juegos en cualquier situación normal de COVID. Por lo tanto, sí que estamos muy ilusionados con poder este mes de julio abrir los Juegos en Tokio.
Se ha confirmado que sin público extranjero, sí público local, algo es algo. O sea, estamos acostumbrados ahora a ver deporte a puerta cerrada, fútbol, motos, Fórmula 1. A mí, si hay gente en la grada, me da igual que sean japoneses que holandeses, de verdad. Lo que quiero es que haya un poco de calor en la grada, ¿no?
Sí, es una pena que no pueda ir tanta gente que quería venir a disfrutar de los Juegos, a vivir la magia de los mismos, pero tenemos que tener mucho respeto y mucha comprensión por nuestros socios y anfitriones ya japoneses que quieren ser tremendamente cautos y quieren tener el tema de la pandemia lo más bajo control posible. Y por lo tanto han tomado esta decisión que no podemos hacer otra cosa que aceptar, comprender y no solo eso, sino sumarnos a esas decisiones intentando restringir al máximo la cantidad de gente que pueda venir que no sean absolutamente necesarios en la organización de los Juegos.
He leído un dato que el 80% de la población de Tokio está en contra de la celebración de los Juegos ahora, en este verano. Bueno, dice que el 35% lo cancelaría y que el 45% los pospondría. ¿Esto no es una situación también muy nueva para el Comité Olímpico? ¿Ir a una ciudad donde la población no quiere los Juegos en ese momento?
Yo no estoy seguro de que esa encuesta sea tan reciente. Las encuestas que nosotros manejamos en estos momentos dan unos datos mucho más equilibrados y si bien hace 3 meses los números eran exactamente esos. Es muy difícil preguntar en un momento de máxima profundidad de la pandemia y de máximo sufrimiento en una sociedad sobre un evento como los Juegos Olímpicos. Nosotros creemos que las autoridades de Tokio, no las deportivas, sino las sanitarias de Tokio y de Japón, saben perfectamente lo que tienen que hacer, y nosotros como invitados sabemos perfectamente cómo tenemos, qué es lo que tenemos que hacer para salvaguardar la salud pública, desde luego no solo la nuestra, principalmente la de nuestros queridos anfitriones. Por lo tanto, a medida que se acerque y las vacunas sigan desarrollándose a la velocidad que se están desarrollando ahora, implementándose, es decir, a mayores velocidades, creo que cuando lleguemos seremos extremadamente bien recibidos.
¿Podrá ir la prensa internacional a cubrir el evento? ¿Usted cree que habrá periodistas extranjeros?
Yo creo que nosotros vamos a ver, el propósito de los Juegos Olímpicos no es simplemente una demostración atlética de primer nivel y de primera magnitud, es el intentar expander y popularizar los ideales olímpicos de solidaridad, de respeto a uno mismo, de respeto al rival, de fair play, todos esos ideales que tan escasos estamos hoy en el mundo que nos rodea, en tantas y tantas facetas de la vida. Por lo tanto, hacer nosotros los Juegos con poco público y sin la prensa internacional representaría el perder una oportunidad de oro, la oportunidad de todas las ediciones de los Juegos. Lo importante no solo es hacer un gran evento deportivo que sirva de ejemplo y sirva de inspiración, sino poderlo contar. Y para poderlo contar están ustedes, para poderlo contar está la prensa internacional. Podemos prescindir de muchos grupos, no podemos prescindir de la prensa internacional y la capacidad de comunicar nuestros ideales.
¿Será usted presidente del Comité Olímpico Internacional?
Bueno, yo querría hacer una salvedad antes de contestar esa pregunta. No soy ni vicepresidente. Dentro del Comité Olímpico Internacional, después de 8 años en la Comisión Ejecutiva, tienes necesariamente que estar dos años fuera. Por lo tanto, en estos momentos la pregunta sería si voy a poder volver a la Comisión Ejecutiva dentro de un plazo razonable. Y eso espero que sí, por lo menos lo voy a intentar.
¿Usted lo va a intentar? ¿Volver a la Comisión Ejecutiva o ser presidente?
Bueno, las cosas una por una, ¿no? Uno por uno, como con los niños pequeños. Primero hay que volver a la Comisión Ejecutiva.
Vale. ¿Sabe que han nombrado hoy a un nuevo secretario de Estado para el deporte en España?
Sí, lo he leído.
José Manuel Franco, ¿le conoce usted?
No le conozco personalmente, pero tiene un largo currículum político y tengo muchas ganas de conocerlo tan pronto vuelo a España.
No es muy conveniente esta situación que se está dando, ¿no? Tantos secretarios de Estado para el deporte en 5 años. O sea, es que al final no hay una continuidad en la gestión del deporte desde el gobierno.
Bueno, vamos a ver, el deporte en sí mismo tiene muchos caminos de gestión, muchos caminos de organizarse. Está desde el deporte de los clubs, el deporte está muy cedido a las comunidades autónomas en muchísimas de sus facetas y por lo tanto no creo que haya una gran discontinuidad. Los últimos consejeros de Estado que hemos tenido todos han tenido una línea más o menos continuista, no desde el punto de vista político, cada uno habrá llevado adelante las consignas y las ideas que tendría, pero los principales programas del deporte español han seguido una línea bastante recta, directa, y esperemos que demuestre su eficacia una vez más en los Juegos de Tokio con un buen resultado para nuestros equipos olímpicos. Tengo que decir que de momento habrán muchos o pocos secretarios de Estado, pero los equipos españoles están clasificando como la tercera potencia mundial. Eso significa que, bueno, habrán cambios en la cúpula, pero que hay un gran esfuerzo administrativo detrás que no cambia tan rápidamente y que hace un gran trabajo.
¿Usted de todas formas preferiría que al frente del deporte hubiera alguien especializado en la gestión del deporte, que no fuera un cargo político?
Bueno, yo creo, siempre presumimos, siempre más que presumimos, siempre peleamos con uñas y dientes desde el olimpismo, de la independencia del olimpismo y del deporte sobre los poderes públicos, o ser independientes de la política. Pero no somos tan naif ni tan infantiles.
Claro.
El deporte existe dentro de un mundo que es política. Y por lo tanto el deporte tiene que lidiar con la política. Otra cosa es que no queramos ser políticos, pero vivimos en un entorno político, a nivel español, a nivel nacional y a nivel, desde luego, internacional. Por lo tanto, que el deporte español esté guiado por alguien que se mueve bien en los mundos políticos no es, desde luego, nada baladí. Es importante que quien rija los destinos del deporte español tenga experiencia de política y pueda defender en esos foros políticos la independencia de nuestro deporte y la ejecución de políticas o actividades que sean razonables, que sean, en ese sentido, no sean políticas o ideológicas, sino que sean eficientes.
Y tenga el móvil del presidente del gobierno, para cuando haya cualquier cosa, claro, que le mande.
Bueno, yo creo que el presidente del gobierno es ha sido un deportista y sigue siendo un deportista y consta de su interés por los temas del deporte y desde luego por los temas olímpicos. Ni más ni menos, se anunció hace una semana o 10 días que Televisión Española podría al final retransmitir en abierto y gratis para todos los Juegos Olímpicos, y eso es el resultado de del trabajo de mucha gente, pero también incluye muchos miembros del gobierno y desde luego de presidencia.
Ángel García tiene una pregunta para usted. Ángel, adelante.
Sí, además, como muy buenas, Juan Antonio, como tengo confianza con él y de vez en cuando hablamos, pues me voy a permitir el lujo de apretarle, que además como tiene una capacidad oradora muy superior a la mía, estoy seguro de que va a saber escapar si va a saber responder. Usted, como yo, es un enamorado de los Juegos Olímpicos y de lo que suponen los Juegos Olímpicos, lo mismo que era un enamorado su padre, y no sé yo si unos Juegos Olímpicos son veremos a ver si deportistas del mundo entero, veremos a ver si hay público, veremos a ver si hay prensa internacional. Entonces, mi pregunta es muy directa. ¿Qué le dice a los que piensan que los Juegos Olímpicos se van a celebrar únicamente porque las televisiones pagan mucho, muchísimo dinero y el COI necesita ese dinero, el 75% de su presupuesto para los próximos 4 años sale de las televisiones?
Voy a decir que tienen todo el derecho a pensar como piensen, pero yo creo que los Juegos Olímpicos son mucho más que un negocio. La prueba es que sí, generamos muchísimo dinero en las televisiones y los sponsors, pero es que el 93% de ese dinero lo hacemos revertir al deporte. O sea, si no hay Juegos Olímpicos, no es que el Comité Olímpico vaya a ser más pobre, sino que el deporte mundial, y ese deporte mundial llega hasta los clubs que puedan haber en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Bilbao, en Canarias, en todos lados, que el deporte mundial tendría una financiación mucho más escasa. Pero yo lo que les diría es una cosa que es completamente distinta. Está mal enfocada el planteamiento. Los Juegos Olímpicos son una demostración de que la juventud del mundo se puede unir, que da igual que vengan de un sistema político, de una raza, de una religión, y que todos conviven en una villa olímpica y que todos se respetan. Y todo ese mensaje en un mundo con populismos, en un mundo con la radicalidad que existe en estos momentos, mucho más allá del mundo del deporte, muchísimo más allá del mundo del deporte, son valores que son necesarios, que son muy importantes y que hay muy pocas instituciones que estén en grado de defenderlos. Por lo tanto, los Juegos Olímpicos creo que son indispensables, y más saliendo de la pandemia que ha afectado las vidas de todos los seres humanos de la manera que lo ha afectado. Debería ser la gran fiesta de que la humanidad ha conseguido vencer al virus, y podría ser uno de los juegos más simbólicos de la historia del olimpismo.
Señor Samaranch, no vale decir España. ¿Cuál es el país más bonito en el que ha estado?
Caray. Italia. Italia. Estoy casado con una italiana, ¿qué voy a decir?
Ah, vale.
Y además es muy bonito.
Sí, Italia es muy bonito. Vale, perfecto. No, es que yo creo que si anda por Costa Rica, tengo unas ganas de conocer Costa Rica. Ayer hablé con Chema Martínez, que está haciendo ahí la ultramaratón de la Vulcano 2021 y tal.
Caray.
Sí, sí, está haciendo una locura. 250 kilómetros en 5 o 6 etapas. Una locura. Y es
¡qué bárbaro!
Sí, sí, es
alucinante. ¡Qué suerte!
Chemita Martínez es un deportista alucinante, impresionante.
Alucinante.
Le agradezco mucho la presencia en el partidazo. Le deseo mucha suerte y que pase unos días muy agradables.
Muchísimas gracias y gracias por llamar, de verdad.
Nada, un abrazo. Gracias, adiós.
Hasta pronto.
Adiós, hasta luego. Es casi la una. Paramos y seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Empieza España.
Este miércoles.
Empieza, rueda la pelota. Bueno, para
la selección sigue su camino en la clasificación para el Mundial de Qatar 2022.
¡Corte, remate! ¡Qué parado!
Tras el empate contra Grecia y la victoria contra Georgia, llega el turno de enfrentarnos a Kosovo.
¡Venga, vamos!
Desde las 8:15, España-Kosovo.
¡Hemos sufrido como perros!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, lo damos todo.
Tal cual.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pan, leche, aceite, refrescos. Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wallet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido y acumula un 2% de saldo. Entra en Wallet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
CaixaBank y Bankia se unen para juntos ser los primeros en acompañar a millones de familias. Para ser los primeros en apoyar a autónomos y empresas, en creer en los jóvenes y en estar con nuestros mayores. Para ser los primeros en estar contigo. CaixaBank.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
En COPE estamos donde estás tú.
Buenos días, Olga.
Ah, Carlos. Bueno, chita me tienes.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Yo jugaba al ajedrez por teléfono.
Los médicos te lo digo porque mi padre jugaba en partidas de ajedrez por carta. Una partida tardaba un año.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody that I don't know, but you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn.
It's 7 a.m. Es la 1 y 3, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo cadena COPE, en directo con gente que no está de vacaciones en Semana Santa, que son Cañizares, Elías, Palomar, Siro, Maldini, Alcalá. Cañete, ¿tienes que ir a darle de comer a los animalicos ahí a la finca ahora, esta semana, o no?
Sí, sí, claro que he ido.
¿Sí?
Muchos días, ahora con más frecuencia, que no he tenido que viajar entre semana, con Champions ni nada, sin Champions.
Bueno, el canal de YouTube de Santi es un espectáculo.
Es un espectáculo.
O sea, es impresionante, ¿verdad?
Sí.
Maldini, un día tenemos que ir allí a la finca.
Sí, el otro día lo hablamos, ¿verdad? En sí. Una comida que
yo iba, oye, yo prometo, y Santi lo sabe, que no, iba a ir esta Semana Santa.
No te ha dejado las restricciones.
Y no puedo por la movilidad, pero vamos, me hubiera cogido el coche con los niños ahí a la finca de Cañete.
¿Habría con Marcelo?
Quiero saber que en el estrés que os movéis habitualmente, ¿qué sentís allí cuando llegáis? A ver qué me cuenta Maldini cuando vea otra cosa que no es
¿A ti te gustan los animales, Maldini?
Sí, me gustan, hombre, sí. A mí yo me lo pasaría muy bien ahí.
Sí, Juan al fútbol, sí.
¿Qué
sí.
animal? ¿Qué animal? ¿Cuál es tu animal favorito? ¿Cuál es, Maldini?
No,
el delantero.
No, yo tengo una perrita Wendy, no sé si la una Shih Tzu japonesa, tiene 10 años ya, encantadora. Ya
¿De qué juega? ¿De qué juega?
Nada, no, la he echado alguna vez un balón, pero no me hace mucho caso, y cada vez menos.
Vale.
Pero no,
el sábado tenemos final de Copa, tenemos muchos contenidos todavía hasta la 1:30, y luego Mundo Maldini. Tenemos final de Copa entre la Real y el Athletic Real Sociedad, es 10:45 de la noche, ¿no? 10:45 de la noche en la Cartuja, en Sevilla. Hay versión de ambos himnos. Este es el del Athletic. Han versionado un poco los himnos para... Bueno, esto no es un himno, el himno del Athletic. Esto es una... Peña.
Muy buenas.
¿Esto qué es?
¿Qué estás contando, Peña? A ver.
¿Esto qué es?
Esto es una de las canciones que se han compuesto con motivo de la final o para las dos finales.
A ver cómo es.
Mostramos que no hay rival fuerte si se juega con el corazón. Va por aquel que perdió la vida con el COVID y no estuvo para animar. Va por aquel que trabaja cada día para que su hijo pueda estudiar. Todos somos uno.
Una especie de como de rap o algo
sí,
así,
sí,
¿no?
Sí, de Ibai Rosón. Es un chaval que lo hace muy bien, que ya hizo algo parecido el año pasado, y es una de las cosas que suena. Aquí no ha habido una versión, vamos a decir, del himno oficial, sino, bueno, diferentes canciones, diferentes vale. Interpretaciones, y bueno, esta es una de ellas.
A ver en Donosti qué suena. Ah, con... claro. Bonita, ¿eh?
Maite, Maite, todos días, todos días.
Ah, pues así me suena, claro. Es el himno de La Real, flamenco, ¿no?
Aflamencado, un poco aflamencado.
Aflamencado, sí. Sí, sí. Muy de Hernani, ¿eh? La canción y de
esta Rosalía, ¿no?
Sí, sí. Yo me imagino ahí en los chocos y tal. ¡Sande!
Gabón, buenas noches.
¿Qué pasa? Está guay la versión, ¿no?
Sí, sí, que está muy bien. Aparte mezcla instrumentos tradicionales vascos. Si seguís escuchando la canción hay un momento...
Las castañuelas.
No, es muy bonito, ¿eh? Está bien creado. Significa, el grupo se llama Sonacai, significa en lenguaje gitano oro. Y son unos chicos, son muy chiurdines, han versionado el himno y la verdad es que ha cuajado muy bien y ha sido muy bien aceptado ante la comunidad chiurdín.
A ver. Yo creo que es Ramos con José Merced, fíjate, cantando el himno de La Real. Otra vez que nombro a Ramos. Bueno, mañana vamos a hablar con los presidentes del Athletic Club y de La Real. Creo que hablaremos con los presidentes del Athletic y de La Real de cara a la final. Nada, ¿hay ambiente previo ya por allí o todavía no?
Sí, hombre, en Donosti, ventanas con banderas, globitos, en las carnicerías y en las pescaderías, ambiente chirurdín con banderitas también y con muchas telas colgando, ambiente y mucho nerviosismo. Yo lo que noto es mucho nerviosismo, han pasado ya más de 30 años después del último título y aquí todo el mundo quiere ver que la Real Sociedad alce la Copa del Rey, además contra el rival histórico, el Athletic Club de Bilbao.
¿En Bilbao, Peña?
Sí, la fotografía es similar a la que describe Sande, cada vez más color rojiblanco en los balcones y en las ventanas. También está tiñéndose de rojiblanco Sevilla, porque la Peña Óscar de Marcos de Dos Hermanas ya ha anunciado que va a realizar un paseo fluvial por el Guadalquivir el sábado, con lo que han llamado la Gabarra del Guadalquivir, un paseo que repetirán el domingo ya para celebrar una hipotética victoria del Athletic. Y por lo demás, lo que sí hay es, además de esa intranquilidad de la que habla Marco, aquí hay una consigna de tratar de que la ansiedad no pase factura como en anteriores citas, y en lo institucional un poquito de preocupación. Son constantes los llamamientos de los responsables políticos, tanto de Bilbao y de Vizcaya, para que los aficionados disfruten de la final en el ámbito privado y con mesura, y ya se ha anunciado que en caso de una victoria del Athletic, la Policía Municipal desplegará en Bilbao un dispositivo de seguridad muy fuerte para actuar contra quien se salte las normas y las medidas sanitarias.
Gracias, Peña. Gracias, Sande. Un abrazo.
Hasta
luego. ¿Os imagináis esta final con gente? O sea, esta final sin pandemia. Lo que sería este partido sin pandemia.
Bueno, lo que hubiera sido en su momento, porque ahora es verdad que ya hay jugadores que ni están. O sea, estuve repasando todos los partidos. Por ejemplo, Odegaard, que marca en el Bernabéu en el partido de cuartos de final con la Real.
Claro.
Está, que hay jugadores que ya ni... Claro. No se parece. Hay
a Duriz, a mí el que más pena me da es a Duriz.
Por ejemplo.
De todos, sí, claro. Sí. Esto sería un partido histórico, ¿eh? Va a serlo, ¿no? Pero claro, la fiesta que se habría organizado en Sevilla.
Acuérdate lo que fue la que hicimos en Sevilla, Barcelona-Valencia. Sí. La noche anterior, la mañana, aquella comida que hicimos en la Giralda.
Hace dos temporadas, dices.
Sí, hace dos temporadas. Sí. Aquella final, la última final de Copa que hicimos,
la
efectivamente. Fue la última que se celebró. Sí. Y cómo fue el ambiente y cómo lo contábamos durante todo el día en la radio y cómo hicimos tiempo de juego desde no sé cuántas horas antes con todas las aficiones. Sensacional la fiesta que había, pues imagínate,
con un
en un partido además que es una final inédita en la historia de la Copa. Sería espectacular.
Impresionante.
¿Tenéis pronósticos o no?
No me atrevo, pero yo veo un pelín más favorito al Athletic,
¿eh? Sí. Yo creo que la Real tiene algo más de fútbol, tiene algo más de calidad, o bastante más calidad, pero el Athletic está bien, es difícil, ¿eh? Que
luego Marcelino tiene... Perdona, Elías, ¿qué dices?
Marcelino sabe competir.
Sí, por eso digo, ¿eh? O sea, la calidad de la Real es superior.
Ya conoce el camino.
Sí.
Sabe competir Marcelino y el Atleti.
Es muy difícil pronosticar, la verdad que es muy difícil.
Javier Bautista, Málaga, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Hoy se jugaba el Málaga-Almería, que era el partido del VAR. Era el partido del VAR porque el Almería llegaba con el rebote de lo del otro día y el Málaga hizo un comunicado antes del partido diciendo aquí no nos la liéis con el VAR porque estos vienen cabreados. ¿Y qué es lo que ha pasado?
Bueno, había olido en el VAR. Ha habido al final, lo que le pasó a la Almería hace unos días le ha vuelto a pasar en el día de hoy, es curioso. Lo que pasa es que se ha encontrado con un Málaga que la verdad que está en mitad de la tabla con 42 puntos y se va a quedar en segunda, y el partido como que no le estorbaba un poco en el día de hoy. La Almería 9 de la superior. Bueno, con 0-1 en el marcador, minuto 29. 9 de la primera parte, escapa Sadik, el delantero del Almería, le quita la pelota por detrás Juande, lo derriba y el árbitro principal, el catalán Ábalos Barrera, señala penalti y amarilla para el central del Málaga. Lo que pasa es que desde el VAR le dice, oiga, vaya usted a verlo. Lo ve, lo visiona y cambia. Señala saque de portería. Así que con 0-1 en el marcador, eso fue lo que pasó más llamativo en cuanto al asunto arbitral. Luego la Almería ha sido muy superior. Pero fíjate tú, con 0-1 y que te quiten ese penalti, la cosa hubiese cambiado.
¿No?
Si hubiese... Yo en el campo a mí me parece que no es penalti.
Entonces está bien quitado.
Se la quita limpiamente al jugador del Málaga. Pero vengo a decir, Santi, que le pasa lo mismo que le pasó el otro día. El árbitro principal decreta una acción, la ve el VAR y decreta otra acción totalmente opuesta.
Gracias, Bautista. Un abrazo.
Abrazo.
Hablábamos antes de la bronca de Lasso con el Real Madrid de baloncesto que ha palmado en Euroliga con Anadolu Efes. Pilar Casado.
¿Qué tal, Juanma Castaño?
Ya nos ha dado un avance, Siro, del cabreo, que los árbitros, esto, lo otro, tal, que tremendo, ¿no?
Sí, porque yo sitúo a los oyentes, estábamos en el último minuto del tercer cuarto. Ahí, primero, con 62-67, hay una falta que la verdad es que Pablo no protesta mucho, una falta por detrás en un tiro de Boboa que le da, de hecho la revisan, y le da 8 de ventaja.
Pero revisan, la jugada... Pilar, revisan si es tiro de 3 o de 2.
Si es de 2 o de 3, exacto. La falta no es revisada.
Yo creo que no existe la falta, pero en la revisión lo que revisan es si era de 3 o de 2.
Exacto, exacto. No es revisable esa acción bajo ningún concepto. Y luego viene la que monta ya y desata la tormenta, que es... Sopkins va a puntear un tiro de Larkin, faltando 1,2 segundos para el final de ese cuarto. Pitan falta, empieza a protestar Pablo, sigue y le cae la segunda. Y evidentemente va abandonando la cancha camino de su túnel de vestuarios, y es cuando lo habréis escuchado todos a través de la televisión, pero se escuchaba en el palacio perfectamente, porque si algo tiene el vacío en un pabellón es que se escucha todo. Es tranquilos, que ya me voy, y está harto, en parte del discurso es, está harto de los arbitrajes que el Real Madrid lleva sufriendo, o entiende que lleva sufriendo, mejor dicho, durante toda la temporada. Con lo cual, de un 64-70... se pasa a un 64-76. Pablo, evidentemente, por normativa de Euroliga, no puede, o no debe, mejor dicho, ir a la sala de prensa, porque está muy claro, si un jugador o un entrenador es descalificado, no debe de atender a la prensa, lo debe de hacer el segundo. Si va, evidentemente, tiene consecuencias, te saltas la normativa, te pueden abrir un expediente. Lo cierto es que en ese punto del partido el Real Madrid estaba todavía compitiendo, pero a partir de ahí ya viene la debacle total ante un equipazo, todo hay que decirlo, ante un equipazo que es el Efes, que ya está clasificado y que tiene un gran banquillo y que le ha infringido una de las derrotas más dolorosas en casa al Real Madrid en la Euroliga, ya no te digo en esta temporada, sino en un montón de años.
Gracias, Pilar. Un beso. Hasta luego. Os vais todos menos Maldini, pero antes de iros tenéis que escuchar lo que dicen los oyentes del partidazo, porque es muy importante escuchar lo que dicen los oyentes. Que muchas veces vais con la cabeza muy así, revirada, sin hacer caso a nadie. Hay que escuchar, hay que ser más humildes, hombre. Diles, dales de lo suyo.
Decía uno, estoy con Juanma. El Madrid fichó un verano a Cristiano, Kaká, Benzema y Xavi Alonso. ¿Por qué no va a poder fichar Florentino a Haaland y a Mbappé? El Madrid tiene que pagar lo que sea por Haaland si quiere volver a asustar en Europa. Ese dinero se recupera con títulos y vendiendo camisetas. El Madrid tiene pasta para comprar a dos jugadores como Haaland y Mbappé y no para subirle 2 millones de euros a su actual mejor jugador. ¡Qué triste! Fichar a Mbappé y a Haaland el mismo año en plena pandemia. ¿Pero a quién queréis engañar? Dice otro. Lo surrealista del caso Ramos es que no es una negociación. Una parte dice que ha hecho una oferta y la otra que no se la han hecho. Bueno, perdón, los portavoces de uno dicen que hay oferta.
Eso es.
Y los portavoces de la otra que no.
Porque ni una parte ha dicho nada ni la otra tampoco. O sea, es que aquí solo han hablado Siro y Lama. Y
por último, pero no somos portavoces, ni Manolo Lama ni yo.
Son periodistas, o sea, en mayúsculas.
Su información y yo tengo la mía.
Periodismo,
no somos
resistimos.
Portavoces
del... Si vais a ser portavoces, cobrar.
Claro,
venga, sois tontos.
Eso te digo.
Venga.
Y por último, dice un oyente, no gusta la selección, a otros les sobra la copa. La Europa League no tiene nivel y hay que cargarse la primera fase de la Champions. Lo que pasa es que o se habla de Madrid o Barça, o sus hordas entran en ebullición. España es muy grande y hay muchas opiniones.
Eso es.
Pero a los que nos gusta el fútbol, nos encanta gustan todas las competiciones.
Eso es. Ahora, a los que nos gusta el fútbol de verdad, o sea, hablar de los aspectos más puros del deporte, y no el barro que tratan estos en la tertulia, y el sálvame de los deportes, y la bajeza moral que hay en los programas, nos quedamos. Ahora nos quedamos a luchar por el premio Panenka de esta temporada. Maldini y yo. Esta sección tiene que conseguir un premio.
Que se quede Panenka. Entonces Elías Israel, que también
no,
es
no,
yo de no, los panenquitas.
Tú eres panenquita. No, no, no. ¿Y tú?
Yo no, yo no soy cero, panenquita.
No. No sé ni lo que es.
Yo soy del barro.
No soy de eso.
¿Qué es ser panenquita, por cierto? Me pregunta mi madre.
Ya te lo contaré, José.
¿Comprar la revista Panenka?
Ah, vale.
¿Mi madre?
No, es que me pregunta mi madre, ¿por qué dice Juanma, por qué te llama panenquita? Y digo, pues no sé.
Gracias, compañeros.
Adiós.
Adiós.
Hasta luego. ¡Bacala! Pues esto, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Me gusta porque lo que va a hacer Maldini es meter a las elecciones en una resonancia magnética y entonces nos va a dar exactamente el estado de salud, donde tiene una rotura fibrilar, donde hay una lesión importante. ¿Cómo están los equipos nacionales?
Sí,
¿cómo están
las elecciones? Claro, estamos con tres partidos. Bueno, mañana se acaban estos tres partidos. Hay algunas que han jugado dos, otras que han jugado tres. Y hay algunas que están teniendo problemas, otras no tanto. Pero bueno, vamos a hablar de las grandes, ¿no? De las más grandes.
Francia, por ejemplo, venga.
Bueno, Francia, el actual campeón del mundo es... en cuanto al estilo, pues el estilo es el que conocemos. O sea, no tiene centrocampistas. Cuando digo centrocampistas, digo jugadores en la base del medio campo como para gobernar los partidos. Es así. Otra cosa es que, por ejemplo, Lemar, que el otro día jugó muy bien en Kazajistán, es un futbolista que ya le vemos al Atlético de Madrid, cuando está a buen nivel, es un jugador que es capaz de bajar unos metros y de participar mucho y de combinar mucho, y eso es muy importante que lo haga también Griezmann. Pero salvo que pueda jugar Kanté, que está transformándose un poquito en eso, pero tampoco es un organizador, los demás no lo son, porque no lo es Pogba, desde luego, ni mucho menos, y no lo es en Ndombélé. Rabiot sí que puede funcionar un poquito mejor ahí, pero tampoco es un jugador de primerísimo nivel en eso, ¿no? Con lo cual Francia va a volver a ser lo mismo, un equipo que tiene pegada arriba o tiene mucha calidad con gente como Mbappé, y sobre todo yo creo, Juanma, que es clave Dembélé. Creo que Dembélé, el extremo del Barça, que ahora está jugando más por dentro, no de extremo, con el cambio de dibujo del Barça, creo que demostró el otro día en Kazajistán el que es clave, porque desborda y porque es un futbolista que le va a dar mucha esa. Yo creo que va a ir convocado a la selección, a la Eurocopa seguro, y yo creo que incluso titular. La única duda que me queda es si va a jugar Lemar titular o no en Francia, y si va a ir convocado, que yo creo que sí que irá al final. Y luego, bueno, el tema de los centrales. Varane es titular, por supuesto, y al lado de Varane, pues veremos. Yo creo que va a ser Kimpembe. Y Koundé no va a ir seguramente a la Eurocopa porque está todavía con la sub-21 y no le quiere dar el paso todavía de Deschamps. Pero bueno, no me ha convencido mucho Francia los dos partidos. Mañana juegan Bosnia en un partido que no es fácil y vamos a ver qué tal mañana.
Portugal.
Bueno, Portugal hoy ha vuelto a ganar, ha ganado 1-3, digo ha vuelto a ganar porque no pudo ganar en Serbia en un partido que sinceramente hizo un muy buen primer tiempo, acabó empatando a 2 en un partido en el que marcó aquel gol Cristiano que entró, pero como no había VAR no se lo dieron, es decir, pudo haber ganado el partido si ese gol hubiera valido, que debió haber valido, pero es verdad que también en la segunda parte sufrió mucho Portugal. Portugal tiene creo que la selección con más talento de Europa en todas las posiciones. Me parece que tiene una pareja de centrales con Rubén Díaz y con Pepe, que ahora no ha ido convocado por lesión. Luego en el mediocampo tienes Bruno Fernández, jugadores de un nivel espectacular, Bernardo Silva, João Félix, del que si quieres hablamos ahora un poquito más. Están apareciendo jugadores interesantes como Nuno Mendes, el lateral izquierdo, o Paliña, que ha marcado hoy, que es un centrocampista del Sporting de Portugal. Pero creo que no los termina de colocar bien Fernando Santos, porque el dibujo de 4-3-3 perjudica mucho a Bruno Fernández. Y yo creo que Bruno Fernández es fundamental, no tanto como Cristiano, por supuesto, pero es fundamental en esta selección portuguesa. Y hoy que ha jugado más 4-2-3-1 no estaba Bruno Fernández y he metido a João Félix. Es decir, que creo que es un equipo que tiene que dar mucho más de sí. Y si lo consigue Fernando Santos, para mí es la mejor selección de Europa, Portugal. Y luego Diogo Jota está jugando muy bien, marcando goles además, ha marcado 3 en estos partidos. Neto es un jugador que aporta bastante cuando entra en la derecha. Y luego Cristiano, pues está un poquito... hoy ha marcado, el otro día marcó ese gol que no le dieron, pero no está siendo el mejor Cristiano últimamente con Portugal.
España.
Bueno, de España lo hemos hablado mucho, pero insistir en que está teniendo muchos problemas de velocidad, muchos problemas goleadores. Eso ya lo sabemos, es un mal de la selección de mucho tiempo y lo mantiene, ¿no? Le sigue faltando el goleador y vamos a ver con Gerard Moreno más Morata, que creo que tienen que jugar los dos juntos y pueden funcionar mucho mejor. Se habla mucho de Iago Aspas. Yo quiero decir una cosa, a mí Iago Aspas me encanta, pero es un poquito ventajista hablar de Iago Aspas ahora, porque Iago Aspas, después de la lesión, es que no ha vuelto a hacer un gol, es que no está en su mejor momento. O sea, si Luis Enrique tiene que llamar a los jugadores que mejor
están... pero el problema de Iago Aspas es que no le llamó cuando estaba en su mejor momento.
Eso sí, eso, claro. Ahí no me meto, digo ahora.
Yo te hablo, en noviembre fue cuando merecía ir a la selección y ahí no le llamó.
Ahí no le llamó, pero ahora, es que lo digo por el otro día,
sí, es verdad.
El Twitter del Celta sacó un... Sí, al final... Sí, sí. Iago Aspas tampoco está haciendo unos partidos últimamente como para decir es que tiene que ir sí o sí. Yo creo que quizá convocado a la Eurocopa puede ir, pero no me parece que sea el problema que no esté Iago Aspas. El problema es mucho más allá. Y muy poquita velocidad y muy poquita profundidad. España mejoró en la segunda parte en Georgia, dentro de lo mal que estaba. Y vamos a ver mañana, que por cierto, Kosovo, no hemos hablado de Kosovo, pero lógicamente es un equipo al que España tiene que ganar con relativa comodidad. Pero si analizamos jugador por jugador a Kosovo, y los equipos en los que están, es superior claramente a Georgia, ¿eh? O sea, tienen jugadores del Werder Bremen, del Dijon de Francia, del Lazio, Muriqi, en el fútbol suizo, varios jugadores titulares en el Zurich. Es decir, es un equipo mejor que Georgia. Uh-huh. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y luego otro detalle con Pedri. Pedri creo que el otro día no estuvo bien, pero yo creo que a Pedri necesita darle un poquito más de continuidad, porque estoy convencido que en cuanto tenga un poco de continuidad va a ser un jugador clave en la selección, Pedri. Es que es demasiado bueno como para no ser titular.
¿Qué tal está Alemania?
Pues está bien Alemania, está bastante bien. En el medio campo y arriba está bastante bien. Atrás es un equipo que deja dudas porque no tiene centrales de primerísimo nivel. Pero la verdad, se marchó Toni Kroos por una lesión, volvió a España Toni Kroos y entre Kimmich y Gundogan han hecho partidos muy buenos. Y luego Sané está a un nivel altísimo. El otro día en Rumanía, en un partido que debió ganar pues 1-5 tranquilamente, ganó 0-1 nada más con un gol de Gnabry que está jugando de falso 9 y al final casi le empata a Rumanía. Pero la verdad es que generó mucho a Alemania. Me ha gustado bastante los dos partidos. Contra Islandia arrasó a Islandia la primera media hora, sentenció el partido. Y el otro día en Rumanía jugó muy bien. Vamos a ver mañana el último partido que tiene Alemania, pero yo creo que Alemania está bastante mejor. Le falta el delantero centro, porque Werner no es un 9, y ahí está jugando Gnabry. Pero bueno, tiene extremos, tiene un equipo bastante compensado Alemania. Y creo que lo del 6-0 fue un espejismo de España.
Sí, es un partido raro ese.
Hombre, es un partido casi irrepetible, ¿no?
Totalmente. ¿Italia?
Bueno, Italia me encanta cómo juega, me encanta su estilo, me encanta lo que quiere hacer Mancini. Un centro del campo con Berratti, más Varela, más Pessina, por ejemplo, que es como acabó jugando contra Irlanda del Norte. Es decir, todos jugadores creativos, jugadores que quieren la pelota. Todo lo contrario que Francia, por cierto, en esa posición, en el eje del medio campo. Más, por ejemplo, Sensi, más un montón de jugadores de ese corte, todos, Pellegrini también. Lo que pasa es que les falta, salvo Berratti, les falta, digamos, nivel internacional, pozo internacional al máximo nivel, les falta experiencia. Es una selección que si sigue jugando así, creo que puede hacer una buena Eurocopa, por supuesto, pero creo que para el Mundial, con estos jugadores, 2 años más, creo que puede ser un equipo candidato seriamente. Y luego verá que arriba, bueno, salvo Chiesa, Immobile ya no está en su mejor momento, Velotti, también le falta un delantero centro de más peso. Es una pena que en este momento que quiere jugar a esto Italia, no tenga los jugadores de máximo nivel para ejecutarlo, digamos, ¿no? Pero lo está intentando.
Oye, Bélgica hoy ha metido una goleada de escándalo.
Sí, no le he podido ver, está viendo Portugal, pero bueno, sé que ha metido 8-0. A ver, Bielorrusia también es lo que es, pero bueno, meter 8 goles hoy en día es muy difícil. Y en Europa, porque en Asia vemos goleadas todavía. Y bueno, estamos viendo también lo que Canadá ganó 11-0 y hoy ha ganado Japón 14-0. Pero eso es que en Asia y en CONCACAF todavía hay selecciones verdaderamente muy, muy, muy aficionados. Pero en Europa es muy difícil meter 8 goles, ¿eh? Pero bueno, Bélgica muy bien, con Tielemans, que está muy bien. Tiene una columna vertebral Courtois, Tielemans, Hazard, que ahora no está lesionado, por supuesto, De Bruyne y Lukaku, que es un equipazo, y alrededor de él tiene que construir Roberto Martínez un buen equipo, sobre todo defensivamente es la clave. Pero creo que, bueno, Bélgica es semifinalista del Mundial, o sea, hay que decir que es uno de los 4 grandes equipos de Europa y que es, por supuesto, candidato a ganar la Eurocopa. ¿Por qué no? La puede ganar perfectamente.
¿Inglaterra?
Bueno, Inglaterra es un poquito engañoso porque los dos partidos han sido contra San Marino y contra Albania. Albania es un equipo ya superior, lógicamente, a San Marino, pero tampoco no compitió bien. Mañana recibe a Polonia. Ese partido va a ser interesante ver a Inglaterra. Pero bueno, tiene muy buenos centrocampistas ofensivos y de ataque. No tiene los mejores centrales, pero desde luego un equipo que te puede juntar a Sterling, a Foden, a Mount. En Albania jugaron Sterling, Foden, Mount. Muchísimo talento, muchísimo desborde, muchísima velocidad y muchísima verticalidad, y luego arriba Harry Kane, y eso que no está Sancho, y además Lingard, que está en un momento impresionante en el West Ham. Contra San Marino jugó muy bien, pero claro, contra San Marino es que es que son aficionados, ¿no? Pero también está en buen momento. Tiene un buen equipo Inglaterra, ilusionante en ataque, pero creo que le falta compensar en defensa lo que tiene en ataque Inglaterra.
Y querías mencionar el buen momento de Turquía y de Dinamarca.
Sí, bueno, Turquía ha hecho dos grandes partidos, hoy ha empatado con Letonia, cosa que me sorprende mucho, con lo cual tampoco lo he podido ver, lógicamente, pero Turquía, los dos partidos que le he visto me ha encantado. O sea, Turquía tiene un muy buen equipo. Ojo, el primer partido de la Eurocopa es Turquía-Italia, en Roma. Va a ser un partido espectacular. Turquía, como juega a este nivel, con Yilmaz, con Yacici...
Bueno,
con...
ya das por seguro que ese va a ser el primer partido en Roma. Ya veremos dónde es el primer partido.
Bueno,
es
verdad, tienes razón, Juan. En principio es en Roma, luego sí, ya veremos. Sí, sí, sí. Bueno, que es el partido inaugural, eso seguro. Bueno, ya veremos dónde,
sí,
¿no?
Tienen que decirlo en tres semanas,
sí,
más
sí,
o menos.
Sí, tienen que decir ya. Sí. Lo tienen que decir ya. Yo creo que va a ser imposible que se juegue en todas las sedes.
Claro, es que...
Es demasiado riesgo. Yo creo que... El otro día lo comentábamos. Yo creo que la UEFA, lógicamente... priorizará donde pueda haber público.
No te extrañe que busquen solo un país. O,
pues puede ser.
Y había emergido con fuerza el nombre de Rusia y de Alemania.
Sí, en Rusia el otro día, en el Rusia-Eslovenia, había yo creo que media entrada, sí, o mucha sí. gente. Yo creo que es normal priorizar donde pueda haber público, no tiene sentido, ¿no?
Oye, pero bueno, de la Sub-21, del Europeo Sub-21, ¿quieres destacar jugadores?
Sí, sí, bueno, he visto bastantes partidos. El de España le he visto hoy un poco de pasado, porque estaba viendo más centrado en Portugal. Bueno, de España ya hemos hablado bastante. Pero, por ejemplo, en Italia, que también se ha clasificado, me ha gustado mucho Fratesi, un centrocampista, y Scamacca, el delantero del Genoa. Esos dos son dos jugadores muy interesantes, ¿eh? En Alemania me ha gustado mucho Jakos Baku, el lateral derecho, y en Mecha, el delantero centro, también, que estuvo en su día en Inglaterra. En Suiza me ha gustado bastante Ndoye, que hizo un gran partido el primer partido contra Inglaterra. Me ha gustado bastante un centrocampista ofensivo, está jugando en Francia. Y luego en Dinamarca me gusta mucho Lindstrom, del Brøndby. Son futbolistas para a ver qué pasa mañana, ¿eh? Porque no está nada claro el otro grupo. Como perdió el primer partido Francia con Dinamarca, Francia, vamos a ver, se puede incluso quedar fuera con una gran generación. Y luego, Inglaterra tiene alguna opción, pero está prácticamente eliminada. Ha perdido los dos partidos, a pesar de que tiene una muy buena selección, con Hudson Odoi, etcétera. Y Portugal lo ha hecho bastante bien de momento. O sea, que es una Sub-21 muy bonita. Siempre la Eurocopa Sub-21 deja muchas cosas.
Preguntas de los oyentes para Maldini.
Hola, Maldini. Soy Daniel Mayallo y quería preguntarte acerca de Youssoufa Moukoko, delantero del Borussia Dortmund e internacional Sub-21 con Alemania. ¿Cómo lo ves y si le ves en algún equipo español en los próximos años? Muchas gracias, Maldini. Un saludo, eres mi ídolo.
Un abrazo, gracias. Bueno, se ha hablado bastante de él. Ya ha jugado en el Dortmund, en la Champions, incluso lo hemos visto. Es muy rápido, tiene bastante gol. Lo demostró en equipos inferiores del Dortmund y yo creo que en un equipo español puede ser. Lo que pasa es que si, por ejemplo, se marcha Haaland del Dortmund, pues este chico tendrá más opciones de jugar más minutos, ¿no?
Hola, Maldini, crack. Aprovechando Hola. Que hemos sabido que Agüero deja el City a final de temporada, dime tu top 3 de delanteros históricos de la Premier League. Un saludo, crack.
Pues tendría que ser Shearer, desde luego uno, otro Henry y el otro Wayne Rooney. Para mí son los tres mejores delanteros del top 3, digamos, en la Premier, desde que la Premier existe como tal, ¿no? A principios de los 90.
Buenas noches, Maldini. Oye, Hola. Mira, está todo el mundo con Haaland y Mbappé. Y parece que nos olvidamos de Bruno Fernández. ¿No crees que él podría estar al nivel de estos dos jugadores? Para que, por ejemplo, pudiera estar interesado al Barça o al Madrid.
Bueno, lógicamente hablamos de jugadores muy distintos, ¿no? No es un delantero, es un centrocampista ofensivo. Sí, o sea, Bruno Fernández tiene nivel Real Madrid y Barcelona sin ninguna duda. O sea, para mí es de los mejores centrocampistas del mundo ahora mismo. Y él solo ha cambiado a un equipo como el Manchester United, que es otro grande. O sea, vamos, top, totalmente, sí.
¿Qué pasa, crack? ¿Confía Hola. En Luis Enrique como seleccionador a largo plazo o crees que después de la Eurocopa puede haber relevo? Un abrazo.
Bueno, él tiene contrato hasta el Mundial, yo creo, ¿no? Hasta después del Mundial. No creo que haya relevo, salvo que sea una catástrofe. Sí, se puede confiar. Es verdad que lleva dos partidos malos España, pero se puede confiar en hacer una buena Eurocopa. No le veo favorito. Sí, candidato, pero no favorito. Y sí, yo creo que por lo menos hasta después del Mundial de Qatar, sí.
Hola, Maldini, crack. Aquí un bético que te escucha siempre desde Santiago de Chile. ¿Cómo ves a Canales en otro equipo que no sea el Betis? ¿Le ves posibilidades de un grande? Un saludo.
Sí, hombre, por supuesto, Canales. Sí, sí, jugador que podría estar en un equipo grande. Bueno, de hecho, él llegó al Real Madrid cuando era muy jovencito. Él no se pudo consolidar. Tiene muchos problemas de lesión, es una lástima. Pero sí, puede jugar en un grande perfectamente.
Gracias, Julio. Un abrazo.
Un abrazo.
Señoras, señores, 1:30, 12:30 en Canarias. Hasta aquí el partidazo. Mañana, tiempo de juego con España. No se lo pierdan, el España-Kosovo, narrado por Manolo Lama. Y después a las 11:30 de la noche les esperamos aquí en la radio en el partidazo Miércoles Santo La radio nunca para, la radio sigue. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Descansen, adiós.
Que arde tu piel. Soy el agua que mata tu
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.